Saludos y bienvenidos al Medio Pocillo de Café on a Budget con tu host Manuel Vidal, y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
Llegó el viernes, mi gente, y aquí estamos como todas las semanas con toda la energía y toda la pompeadera para despedir a esta semana de trabajo para aquellos que trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Y comenzar un fin de semana con toda la mejor intención, el enfoque, la dirección y los mejores hábitos que nos permitan crear nuestra mejor vida, nuestra vida de riqueza y de abundancia.
Exacto. Importante que, mira, monitores todos tus gastos de toda esta semana antes de entrar al fin de semana.
Seguro.
Un recordatorio.
Que sí, recordatorio.
Friendly reminder.
Friendly reminder. Viernes y domingo son los mejores días. Si no los puedes hacer a diario es mejor, es recomendable, pero la mejor segunda alternativa es que lo hagas todos los viernes y todos los domingos. Así que más vale. Ponte para tu número, ¿ok? Ponte para tu número. Como siempre, te damos las gracias y la bienvenida con mucho cariño a ti que estás con nosotros a través de las plataformas de podcasting como lo son Apple Podcasts y Spotify. Tú que estás por ahí, si nos encontraste por primera vez y si escuchas esta pieza de contenido y te agrada, déjale ese rating de 5 estrellas y ese review que tanto nos sirve, tanto nos ayuda a llegar a más personas que están como tú en búsqueda de esta información tan valiosa. Y si tú eres de los que nos escuchas todas las semanas y todavía no has dejado ese rating, pues mira, no sé qué estás esperando. Estoy enojada contigo, ¿ok? Ok, bye.
Déjanos un rating y un review antes de que su Hayley se siga enojando.
Ok, a Manuel no le conviene. No, mentira, mentira, mentira. Ok, Manolo.
Mira, hoy tenemos un tema bien interesante, como siempre.
Parece que siempre empezamos así.
Sí, claro, claro, porque es que todos son interesantes.
Claro que sí.
Mira, hoy estamos hablando un poquito de inversiones.
Ok.
Y bueno, más allá de inversiones, vamos a hablar un poquito de los rendimientos que estamos esperando.
De las ganancias.
De las ganancias y todo esto, porque todo el mundo está aquí, todo el mundo quiere invertir.
Ajá.
Y la razón principal es porque queremos hacer más chavos.
Pues claro. ¿Verdad?
Como que queremos que el dinero crezca.
Hay otras razones que quizás la gente no piensa.
Sí.
¿Verdad? Queremos hacer más chavos. La gente piensa que queremos hacer más dinero porque queremos un retiro, porque me quiero retirar de mi trabajo, o porque no sé. Pero tampoco pensamos que la inversión es la única forma que podemos contrarrestar el efecto de la inflación.
Exactamente. Estábamos hablando en estos días sobre la inflación y sí. Entonces tú sabes que el gobierno pues está reportando estos números de 2%, a veces hasta 3%, 2.4, 2.3 por ahí. Pero realmente el número real está mucho más allá de eso.
Uh-huh. ¿A qué tú te refieres cuando
dices? Del 7%, porque realmente la inflación acumulada del 2019 para acá es sobre 25%.
Claro.
So, si tú no has tenido un aumento de salario desde el 2019 para acá, so, tú tienes 25, tú te diste, ¿cómo se llama?, una reducción de salario por 25% en los últimos 5 o 6 años.
Completamente voluntaria.
Voluntario.
Sí. Y eso, si no sabes de qué estamos hablando, pues le dimos un poquito más de cuerda a este tema en el episodio que salió este lunes de esta semana que pasó. Esta semana que está corriendo, este lunes que pasó. Porque, pues, estas son conversaciones que han salido en la comunidad, en diferentes espacios. Y entendiendo que la inflación está como está, todo sigue subiendo. Aquí en Puerto Rico viene y que otro aumento para la luz, para el servicio de luz.
He visto algo de eso.
Yo siento que yo escucho eso todas las semanas.
Sí, yo paré de prestarle atención a eso.
ahorita estaba hablando con Manuel hace un rato y me estaba diciendo, sí, es que los números de la inflación realmente, algunos de ellos no consideran la inflación en alimentos, el costo del alimento.
Sí, los números que te tiran no consideran la inflación en los alimentos y ahí es donde es más fácil, nosotros lo vemos.
Es donde más uno se da cuenta. Ya sea que estás haciendo compra, que fuiste a un supermercado a hacer compra, o que estás en los restaurantes. Porque el restaurante también hace compra y paga la comida más cara como tú. Y ese costo te lo pasa a ti como consumidor.
Exacto, exacto.
Y por eso es que ahora cuesta más.
A veces tú vas a un restaurante y ves los precios tachados.
Uh-huh.
Presta atención a eso, que a veces si tú vas a un sitio, a un restaurante o a alguna cafetería, algo donde tienen una pizarra con los números, tú vas a ver que los precios están tachados o el menú, ¿verdad? A veces el menú tiene como que un tape.
Sí, como que ahí, yo no voy a imprimir este menú de nuevo.
Eso es el efecto de la inflación.
Claro.
Por ejemplo, si tú me escuchas en Argentina, allá en algún momento, no sé estos días cómo ha estado, después de Milei y todo eso, pero en algún momento los precios cambiaban 3 veces al día.
That's crazy.
¿Por qué? Porque la inflación así de agresiva estaba. Demasiado. Eso es lo mismo que está pasando acá, pero no a ese ritmo.
No, aquí está mucho menos, pero igual se siente. Igual se siente. Y entonces, pues, la inflación es algo normal, o por lo menos así se ha establecido dentro de lo que es el sistema financiero americano.
Lo aceptamos desde los 70 para acá, cuando nos sacaron del gold standard. Pues básicamente Nixon fue el que dijo, no, inflación de 2% es algo normal. Y pues, y todo el mundo, pues, mira, le dio un thumbs up, vamos a seguir con la inflación, todo está excelente.
Y eso lo que significa es, vamos a quitarle el valor al dólar un 2% todos los años, básicamente.
Exactamente, pero resulta entonces que realmente la... las inversiones o el mundo de la bolsa de valores se ha hecho mainstream desde el año 2015 para acá, cuando empezó Robinhood con esta idea de hacer una aplicación y todo eso, ¿verdad?
Que le puso en las manos a las personas la capacidad de invertir.
Exactamente. De ahí todos los demás brokers pues los siguieron a ellos. Pero realmente fue el 2015 para acá. Eso fue menos de 10 años. Eso fue los otros días.
Chamaquito.
Pero realmente todavía la mayoría de la gente entró para la pandemia.
Exacto.
Y entonces, allí es donde pues, me entra una preocupación porque entonces estos últimos 5 años de la pandemia para acá, lo que hemos visto son rendimientos extraordinarios en la bolsa de valores.
Okay.
Cosa que no es común y va a estar bien lejos del promedio. Y entonces, si tú empezaste a invertir en el 2020, pues entonces tú podrías pensar de que un rendimiento de 20 o 25% anual es como que lo normal. Y si no es eso, pues esto está, estamos en la prangana.
Me ha parecido interesante cómo hemos tenido conversaciones, sobre todo Manuel, con personas que le dicen, no, pues fíjate, este año tengo como 12% de rendimiento, está ahí, está bastante bien.
Ajá, o 15%, yo creo que está bien. Y es como que no, 15%, 12% sigue siendo extraordinario.
Exactamente. Y entonces eso nos causó esta preocupación y aquí estamos ocupándonos, trayéndote esta información. Porque yo pienso que hay un peligro de que veamos esto como, si tengo una inversión que me da 12 o 15% anual, eso no es una buena inversión. Cuando en realidad sí lo es.
O peor aún, que te dé 7, 8, 6, 7, 8%, tú piensas que eso no es, no es una buena inversión.
Claro.
¿O por qué? Porque pues, si en el mercado puedo conseguir 20%. O piensa, por ejemplo, en real estate, en bienes raíces, que tú no vas necesariamente, es tan fácil conseguir un rendimiento de 20% anual.
Claro, claro.
Y entonces tú piensas como, pues, ¿para qué lo voy a poner en real estate si en la bolsa de valores me va a dar 20%?
Claro. Y aquí entonces entran otras cosas, ¿verdad? Lo que es el tipo de activo, el nivel de riesgo que estás tomando, la capacidad de que ese activo vaya a pierda completamente su valor, ¿verdad? Y cuando tú tienes bienes raíces, realmente cuando tú tienes una propiedad, los chances de que esa propiedad pierda completamente su valor básicamente no existen. Porque mínimo, si esa propiedad no vale para nada, tú tienes tierra todavía. Y esa tierra tiene un valor.
Lo que pasa es que para una propiedad, sea la que sea, siempre va a haber demanda. Siempre alguien, si tú tienes una casa, siempre alguien va a querer, va a estar en necesidad de comprarla o alquilarla.
Claro. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que no podemos asumir que todos los activos van a tener el mismo tipo de rendimiento o que tú vas a tener el mismo tipo de ganancia con todos ellos, porque cada uno sirve para un propósito distinto. El riesgo que tú asumes con cada uno de ellos puede ser distinto y el valor que ellos pueden tener o lo más bajo que pueden caer también puede ser distinto. Ahora, enfocándonos en lo que es la bolsa de valores, nuevamente estábamos diciendo, mira, un rendimiento, ¿cuánto es que rinde, por ejemplo, el S&P 500 históricamente, año tras año?
10.33%.
En promedio.
Ese ha sido el rendimiento de los últimos 100 años, básicamente.
Ok. Entonces hay gente que puede decir, pues mira, si tú le añades, por ejemplo, hay formas en las cuales tú inviertes en el S&P 500 a través de un fondo indexado. Te puedo dar un ejemplo aquí. Piensa que esto no es asesoría financiera. No te estamos diciendo que compre esto particularmente. Para educarte, hay una acción que es la que se llama el VOO, el VOO. Así es como tú la consigues. Y esa acción invierte en... es un fondo indexado que corre con el S&P 500.
Correcto.
Y eso es una acción que paga dividendo.
Correcto.
So, se dice que cuando tú incluyes esos dividendos, si tú coges esos dividendos y los reinviertes dentro de la misma acción, pues ese rendimiento podría ser más alto, podría llegar al 11-12%. Uh-huh. Entonces estamos hablando entonces entre un 10 y un 12%, dependiendo cómo tú estés invirtiendo en un fondo como este.
Exacto.
Y ese es el promedio anual, mi gente. So, ¿qué es lo que significa esto? Que sí, que van a haber periodos de tiempo en los cuales tú vas a tener unos rendimientos extraordinarios, como dice Manuel, 20%, lo que sea. Uh-huh. Pero vas a tener otros años que no van a ser así.
Vamos a ir, mira, ¿qué pasó en el 2020?
Esto es un ejemplo.
Ajá. Vamos a decir, primero, en el 2020 tuvimos una caída increíble en el mercado. De 37%. Aquello fue, yo recuerdo que yo estaba sentado en el piso mirando la televisión.
Me hiciste ahogarme.
Viendo cómo era, cómo esto era un espectáculo ver aquello. El mercado estaban detonando los circuit breakers. Eso es que cuando el mercado va en caída libre, pues si pasa 7% en una mañana o algo así, pues el mercado lo cierran. ¿Por qué? Para que no se, la, que las personas, los inversionistas, no sigan sacando el capital del mercado. Y después, eso fue un día, el próximo día, menos 10% y lo mismo. Eso fue una cosa increíble.
Manuel, pero estaba traumado. Me sonó como que yo estaba tirado en el piso y estaba traumado por ver todo lo que estaba pasando.
Sí, era como que era increíble. Todo cerrando, todo ahí. Y las, recuerdo, las aerolíneas y las compañías de cruceros. Todo sí. Eso era como que, ¿por qué yo voy a poner el dinero en Carnival? Ahora mismo, sí, nadie quiere estar encerrado en ningún sitio.
Yo me acuerdo de la cara de Manuel, by the way. Era como que, oh my God, ¿qué está pasando? O sea, era como... No era que estaba en shock, era como simplemente nunca habíamos experimentado algo como eso nosotros en nuestra vida adulta, ¿verdad? Y verlo en ese momento en la televisión, que tú sabes que pues...
Es un súper sensacionalista.
Súper sensacionalista, no paran de hablar de esto, pues simplemente era interesante. Era simplemente el tú presenciar algo que tú sabes que es un momento histórico.
Exacto, exacto.
Ok, eso fue el 2020.
Eso fue el 2020, 37% abajo. Pero eso fue seguido... por el rebound uh-huh. más rápido en la historia, gracias a los estímulos económicos que se empezaron a dar en 2020 y todo eso. Ese año, de alguna manera, el mercado terminó en verde, como 7-8% arriba. Una cosa increíble.
Piensa en esto. ¿Bajó cuánto? 37%. Y terminó en verde. Quiere decir que recuperó esos 37% y subió más.
Se fue por encima. Sí.
Eso es 40 y pico% que subió.
Sí, en el all time high. Terminamos ahí eso. Y entonces, entre el 2021 y el 2023, pues, de nuevo, hubo subidas fuertes, ¿verdad? Iba subiendo por ahí. Impulsados también por la liquidez. Y entonces, pues, recuerdan la inflación enorme que tuvimos en el 2022, pues ahí tuvimos una corrección.
Claro.
En el 2022. Y entonces, pues, ahí cerramos el año menos 20%, uh-huh. menos 22%. Uh-huh. Y 2023 y 2024, pues, estamos 20 y pico, 25, 23, casi 24, 27%. Uh-huh. Y el 2025, pues, ya estamos arriba casi un 12% uh-huh. en septiembre. Esto no es normal. Realmente. Okay. No nos podemos acostumbrar a que nuestros rendimientos sean por encima de 20%.
Sí.
Así porque sí. Esto ha pasado antes. Okay. Esto no es la primera vez que esto pasa.
Okay.
En los 90, básicamente toda la década de los 90 fue así.
Así
20
como.
Y pico, 20 y pico por ciento. El único año donde nosotros tuvimos un año rojo en los 90, desde el 1990 hasta el 1999, ajá. fue un menos 6%.
Oh, wow.
Todos los
Se
demás
fue el peor
años,
año.
El peor año. Después creo que estuvimos en el 96 por ahí, menos 1% uh-huh. Por ahí, pero todos los demás años, 20, 25, 30, 30 y pico de por ciento a veces.
Lo que pasa okay. es que ahí nosotros éramos niños.
Exactamente. Esto era los años de Clinton. Todo era bello
todo
en
era
esos
bello.
Años.
No había pasado el 9-11 todavía.
Nada de eso. El escándalo fue un lío de faldas. Ese fue el escándalo más grande de los 90.
El escándalo más grande. Terrible, moralmente hablando, pero sí.
Pero eso fue Comparado. Lo más que pasó. Ajá. Eso fue lo que acaparó las noticias por un par de años.
Sí. Al día de hoy todavía se habla de eso.
Ajá. El punto es que entonces pues llega el 2000 y entonces explota el dot-com bubble. La burbuja del dot-com Y entonces,
del internet.
Y entonces ahí empezó a caer el mercado. 10%, menos 13% después del próximo año y por ahí. Sí. Por ahí tuvo un par de años. Después empieza a subir. 2007, la misma historia. En el 2008 cae el mercado 38%. Una caída
devastadora.
Increíble.
Devastadora.
Increíble, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que te quiero decir con esto es que esto ha pasado antes. 20 y pico%, 30%, para que después haya una caída de 30-40%. Uh-huh. Y de repente, pues, tú estás en el mismo average, ¿verdad? En promedio estamos hablando de 7-10%.
Exactamente. A menos que tú cometas el error que comete mucha gente.
Exactamente.
Que es que como no estás acostumbrado, no tienes suficiente, no tienes sabiduría. Uh-huh. Porque en este punto Wisdom. Se trata de sabiduría, no es de conocimiento. Cualquier persona hoy día que lleve 5 años invirtiendo parece un buen inversionista. ¿Por qué? Pues porque el mercado ha estado subiendo. En los uh-huh. últimos 5 años, en promedio, increíblemente. Hay que ver cómo manejan las cosas las personas cuando el mercado baja, cuando vuela en canto.
Y esto es inevitable, ¿ok? No, y el asunto normal. Con esto es que no sabemos cuándo esto va a pasar. Claro. Por ahí en las redes tú vas a ver montones de personas diciéndote, no, que va a pasar este año, va a pasar el año que viene. No sabemos. Ninguna de las de los crashes del mercado hasta el día de hoy, nadie los ha podido ¿cómo es? Prever.
Sí. Y no sabes por dónde es que se va a romper la cosa tampoco.
Tampoco.
Porque es un sistema tan complejo, hay tantas variables que tú no sabes. Nadie, poca gente, literalmente como 2 personas, pudieron ver en el 2008 que lo que iba a causar el caos era la industria hipotecaria, ¿verdad? Y eso se dieron cuenta casi cuando estaba sucediendo. No sí. fue que lo pudieron ver con tiempo. O sea, aquí todos podemos especular lo más que queramos, pero no sabemos realmente.
No sabemos si estamos en una burbuja de AI ahora mismo.
Exactamente.
Hay gente por ahí habla de eso, pero es posible que sí. Claro. Maybe not. Who knows?
Y quizás explota, quizás no. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso se lleva enredado 2 o 3 acciones más. Y quizás si tú estás bien pesado en inversiones de tecnología o de inteligencia artificial, pues tú ves una caída más estrepitosa en tu portafolio de inversión. Uh-huh. Quizás no, ¿verdad? El punto es que esto no se puede prever. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Y esto es lo que me estaba refiriendo cuando estamos hablando del wisdom. Una vez ya tú llevas varios ciclos dentro del mercado, tú te das cuenta de que esto es normal. El 2008 voló en canto en la economía y seguimos. Hemos escuchado de gente que la pasaron terrible en el 2008. Los otros uh-huh. días, precisamente dentro de la comunidad, tuvimos una conversación súper inspiradora, pero que yo la sentí. Porque estar en la posición que esta familia estuvo durante el 2008 uh-huh. fue fuerte. Y claro, no todo el mundo lo sintió igual. Pero el tú poder tener esa experiencia, ya tú estás más adelante en un periodo de recesión o de corrección económica, ya eso te da cierta sabiduría porque ya tú has pasado por situaciones similares en el pasado y tú sabes que lo que requiere es tú tener un buen fundamento financiero y no paniquearte.
Eso es como scar tissue.
Es como te va creando ese scar tissue, te hace o ese músculo, vamos a ponerlo más productivo. Tú sigues haciendo tus reps, tú sigues haciendo tus buenas decisiones financieras y te preparas, tú sigues invirtiendo. Y en la próxima vez que haya un crash de la bolsa de valores o del mercado de bienes raíces o de lo que sea, tú estás preparado. Tienes tus finanzas en orden, tienes un buen crédito y posiblemente tienes cash que tú puedes entonces utilizar. ¿Para qué? Para invertir. Uh-huh. Cuando las cosas están en descuento, cuando las acciones o lo que sea estén en descuento. Sí. No lo que hace la gente que reacciona por impulso, que lo que hacen es sacar su dinero de la inversión.
Sí, lo que pasa es que si hay una catástrofe económica, pues realmente esto termina afectándote de múltiples maneras, especialmente si estás cargando mucha deuda. Uh-huh. Y estás hablando de deuda, tarjeta de crédito, todo este tipo de cosas.
Claro.
Y entonces, cuando tú te ves en esa posición, un crash económico, lo que significa es que se pierden muchos empleos.
Sí.
Y tú no tienes un fondo de emergencia. Uh-huh. Y entonces, si tú tienes tus inversiones, ¿qué tú crees que tú vas a hacer? Vas a tener que vender a pérdida para entonces cubrir por ese déficit que tenías porque no andabas con un fondo de emergencia y entonces ya estabas endeudado.
Y necesitas el cash.
Y ahora necesitas el cash y eso te va a obligar entonces a interrumpir el proceso de compounding.
Exactamente. Ese es el mejor de los escenarios, Manolo.
Right.
Porque al día de hoy yo veo casos de personas que no estamos necesariamente en una crisis económica o por lo menos una crisis en el stock market, en la bolsa de valores. Y por un ejemplo, este año, febrero y marzo del 2025 fueron años donde el mercado cayó bastante.
A meses, ajá.
Fueron meses. Febrero y marzo del 2025 fueron meses donde el mercado cayó bastante.
Por la especulación.
Por la especulación, Trump, sus cosas, bla, bla, bla. Uh-huh. Mi portafolio bajó como 12% uh-huh. entre esos dos meses.
Sí, que es significativo.
Es mucho. Uh-huh. Y en ese tiempo habían personas que venían donde nosotros y nos decían, ¿qué hago? ¿Saco los chavos?
Sí.
Como que, ¿pero por qué? ¿Por qué tú vas a hacer una cosa como esa? Tenemos que entrar aquí entendiendo que esto es parte normal del ciclo, de que tú estás haciendo esto a largo plazo. Tú no puedes pensar y asumir que tu portafolio de inversión en la bolsa de valores va a estar para arriba todo el tiempo. Sobre todo en semanas, en meses. No, uh-huh. no es así. Inclusive dentro de años, hay años que son positivos y hay años que no lo son. Pero el punto de todo esto, que es lo que pues, te estamos trayendo una y otra vez, es que si tú estás haciendo esto a largo plazo, tú vas a estar bien. Deja el dinero ahí, ten la base financiera, invierte cada vez que encuentres las acciones a descuento y sigue, vive tu vida. ¿Me entiendes? Vive tu vida, haces tus revisiones cada año, cada 6 meses y continuamos. ¿Sí o no?
Ya, 100%. 100%. Ese es el problema. Uh-huh. Que baja 10% y entonces tú piensas, no, este es el crash del mercado de lo que tanto hablan en las redes sociales, por ejemplo. Sí. Y entonces tú empiezas quizás va a bajar 20%, mejor saco ahora, me salgo ahora y solamente paré las pérdidas en 10%.
Claro.
Y entonces después, ¿cuándo tú vas a entrar? Tú no vas a volver a entrar incluso. Hay personas que lo que hicieron fue que cambiaron entonces si tienen planes de retiro, uh-huh. pasaron de acciones, se cambiaron a los fondos de bonos, que son los más conservadores, porque pues no quiero que siga perdiendo, uh-huh. y entonces nunca volvieron a cambiar las inversiones.
Y ahí se quedó su ganancia, pues, limitada por los activos que tenían. Uh-huh. Y entonces, pues, claro, los bonos tienen también su espacio, etcétera. Pero el punto es que aquí no podemos estar tomando decisiones impulsivas, ni para bien ni para mal. O sea, si tú estás viendo, primero que todo, tú tienes que entender que si tú estás invirtiendo a largo plazo, es a largo plazo. Un cambio de un par de semanas no van a provocar que tú vayas a sacar tu dinero. Uh-huh. ¿Verdad? Que no. Cuando el mercado está cayendo, tú te mantienes allí. Sobre todo si tú estás diversificado porque estás invirtiendo en fondos indexados o porque tienes unas buenas acciones de compañías, ¿verdad? Que están bien establecidas. Pues el problema es si tú estás invirtiendo en lo que eras por ahí.
Sí, buscando dar el cantazo. Estamos buscando acelerar un proceso que no podemos acelerar. Exacto, realmente.
Exacto. Y yo creo que esa es la parte bien importante que la estuvimos discutiendo en el book club esta semana, que estaban trayendo el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett uh-huh. lleva como 80 años invirtiendo, sí. literalmente. Uh-huh. Y el 99% de su patrimonio, él lo hizo después de sus 65 años. Ajá. Uh-huh. Claro, él tiene 150 billones en este momento.
Pensé que iba a decir 150 años.
También está bien cerca de ahí. 150 billones, pero digamos que para sus 30 años ya él tenía 1 millón.
Sí.
Para sus 65 tenía 3 billones. Y después de ahí, ahora tiene 150. Y esto es parte de lo que es la magia del interés compuesto, uh-huh. que lo estábamos discutiendo en el book club, y el punto del interés compuesto es que como no es intuitivo, no es lo que nos uh-huh. enseña el libro, La Psicología del Dinero, como no es intuitivo, lo ignoramos.
Sí.
Pero realmente el interés compuesto crece de forma exponencial. ¿Qué significa eso? Que los primeros 10 años, 15 años, quizás hasta 20 años, tú no vas a ver una diferencia tan marcada. Tú vas a ver un crecimiento bastante lineal. Uh-huh. Pero después de ese año 20, inclusive puede ser 15, 25, 30, cada vez el crecimiento es más y más y más grande.
Ya. Yeah. ¿Tú sabes cuántas caídas del mercado sobrevivió Warren Buffett?
Todas.
Sí, pero ¿cuánto? Un número. 14.
¿What? A mí me encanta.
14 caídas de mercado donde él no vendió en ninguno de esos momentos.
Y yo creo que eso es parte de lo que queremos que te lleves. Número uno, si tú estás aquí a largo plazo, just stick to it. Haz tu plan, sigue invirtiendo, no pares de hacerlo. No saques tu dinero cuando el mercado cae. Pero número dos, sé consciente y permítete ir a través de estos procesos y crear tu sabiduría. Porque esto es lo que te va a decir a ti, a largo plazo, ¿cuánto de verdad es el rendimiento que yo estoy haciendo? Y eso no es algo que tú vas a poder hacer con 2 años o 3 años de data. Y ojo, con la gente por ahí que te viene a enseñar como que, ah, no, tacho, tú vas a poder hacer este rendimiento por el resto de tu vida y ta, ta, ta. Porque ellos pueden ser personas que empezaron a invertir los otros días,
sí,
también.
Esos son los genios de los bull market.
Exacto, todo el mundo. Todo el mundo es excelente inversionista.
Sí, metiste los chavos en Nvidia y en un año le sacaste tanto. Y entonces ahora de repente soy un genio.
Exacto, pero ¿cómo esa persona puede replicar lo mismo? Si puede replicar lo mismo con otras acciones o lo que sea, amén. Pero tú no sabes esa información.
Pero ¿verdad? Probablemente no. Las estadísticas dicen que no. Ese es el punto. Por eso es que invertimos a largo plazo. Y entonces estamos bien con un rendimiento de entre 7 y 10%. Porque sabemos for fact de que eso es suficiente. Exacto. Para tú tener un portfolio saludable.
Exactamente. Y entonces, aquí está la cosa de si lo que tú tienes que saber es que para qué es que yo quiero este dinero. Porque tampoco es acumularlo por acumularlo. ¿Qué yo quiero hacer con este dinero? Ah, pues mira, esto es para mi retiro. Pues entonces tenemos que tratar este dinero como sagrado porque tu retiro es sagrado. Vamos a invertirlo con conciencia. Vamos a estar conscientes de que años como los que hemos tenido son extraordinarios, que un rendimiento de 10%, de 8%, it's okay. Mientras tú continúes haciéndolo consistentemente a largo plazo, tú vas a poder cubrir tus necesidades y hasta más en tu momento de retiro. Pero aquí, número uno, tienes que atreverte, tomar el riesgo y mantenerte consistente y dejar de escuchar a gente que está haciendo loqueras por ahí, que tú no sabes cuánto tiempo llevan haciendo las cosas, ¿ok? Uh-huh. Así que ojo. Manolo, ¿algo más que tú quieras compartir?
No, yo creo que esta era la idea. Básicamente la idea es esto, de que mira, esto que está pasando ahora ha pasado antes, no es la norma. Y de repente nuestros promedios no van a ser 20% anuales.
And ¿okay? That's okay.
Y eso está súper bien.
Así que consistencia es lo importante y hacer esto a largo plazo. Mira, déjanos saber qué tú piensas de esto. Yo estoy segura que van a haber personas que van a estar de acuerdo. Quizás hay personas que no están de acuerdo. Estamos súper dispuestos y open a escucharte y a leerte. Déjanos saber tu comentario a través de Spotify. Compártele esto a la gente que tú ves por ahí siempre preocupada por el rendimiento que le están dando las inversiones. Compártele este episodio y compártelo con tu querido a través de las redes sociales, que lo puedes hacer a través de Facebook, Instagram y TikTok, donde nos encuentras como Café on a Budget.
Uy, uy, uy. Hoy fue un medio pocillo inversionista, ¿verdad?
Inversionista, medio sí. Medio pocillo, sí, inversionista. Me gustó.
Así que, pues nada, nos vemos entonces la semana que viene, porque esto fue el medio pocillo de Café on a Budget.